Entonces, mis hermanos, esta carta, como lo dice el mismo título que coloca la Reina Valera, fue escrita a la ciudad o a la iglesia de Éfeso. El libro de Apocalipsis tiene varias divisiones. La primera división sería el aspecto cristológico, capítulo 1. Ahí se nos muestra que Juan tiene una visión y ve al Hijo de Dios de una manera. Lo ve como un hombre con túnicas blancas, con un cinto de oro, y lo ve caminando en medio de candeleros. Esa es una visión cristológica, o sea, una visión de Cristo glorificado. Porque de alguna manera Juan ve a Cristo como un sumo sacerdote, porque esas vestiduras eran las de un sacerdote, y lo ve caminando en medio de los candeleros. Y los candeleros eran una de las partes que quedaban dentro del templo. En el lugar santo estaban los candeleros. Entonces Juan tiene una visión de Cristo en el cielo mismo, en la gloria misma, en el verdadero tabernáculo de Dios. Y Juan ve que el Señor en medio de ese andar en los candeleros le habla. Juan voltea a mirar al Señor y el Señor le dice a Juan, escribe, escribe esto que vas a oír y mándalo a las siete iglesias. Entonces ahí comienza el capítulo 2. Cada uno de estos mensajes son mensajes de Cristo glorificado a sus iglesias que están aquí en la tierra pasando ciertas circunstancias. Entonces este mensaje fue escrito aproximadamente para el año 87 o 90 de la era cristiana. O sea, habían pasado 60 años de la muerte del Señor Jesús, su resurrección. Los apóstoles, como el libro de Hechos nos cuentan, habían ido predicando por muchos lugares y habían fundado iglesias. Ahora Cristo, desde la gloria, tiene un mensaje para esas iglesias históricas. Esta iglesia a la que se le escribe es una iglesia muy conocida, la iglesia de Éfeso. Fue la iglesia que Pablo fundó en su tercer viaje misionero. Fue a la iglesia que se le escribe en la epístola a los Efesios. Y ahora Juan, dirigido por el Señor, escribe nuevamente a esta iglesia. Entonces esta sería la segunda carta a los Efesios, ¿sí? Porque ya Pablo les había escrito una, pero ahora esta la escribe directamente el Señor. Ahora, lo que el Señor dice para esa iglesia histórica, lo dice para todas las iglesias. Porque al final dice, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. O sea que no solo era para Éfeso. Si usted mira las siete iglesias a las que le escribe Juan, son iglesias muy simbólicas. O sea, cada una de estas iglesias representa una realidad espiritual en la que ha vivido el pueblo de Dios. Entonces, pues yo estaba orando qué podía compartir con los hermanos y tuve una carga como para que leyéramos estas cartas y meditáramos en ellas. Entonces vamos a meditar, así sea, muy por encima, porque no vamos a profundizar, pero vamos a meditar cuál es el mensaje de la carta de Éfeso. Entonces vamos a leerlo nuevamente y ahora sí a comenzar a leer un poco con más detalles y pidiéndole al Señor que el Espíritu pueda hablarnos al corazón, no solo a los oídos, sino pueda hablar a nuestros corazones y podamos meditar y aprender lo que dice el Señor Jesús resucitado a sus iglesias. A veces uno se preguntaría, bueno, y si el Señor apareciera, ¿qué nos diría? ¿Usted qué piensa que le diría el Señor a usted en este momento? Bueno, cosas que habrían de suceder, situaciones que la iglesia habría de enfrentar, el Señor aquí en estas cartas habla muy particular y directamente a cada una de sus iglesias. Entonces vamos a ver qué el Señor tiene para decirnos, vamos a meditar en esto y el Señor puede hablar a nuestros corazones. Volvamos desde el verso 1. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Ese ángel, como lo dice el verso anterior del capítulo 1, el verso 20, dice ahí en la mitad del versículo, las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias. O sea que el Señor habla de unos ángeles o mensajeros de las siete iglesias que Él tiene en sus manos. Ese ángel representa aquellos mensajeros de la iglesia de Éfeso, aquellos que hablan a la iglesia de Éfeso, porque a veces el Señor antes o primeramente para hablarle a una iglesia, le habla a aquellos que traen la palabra a esa iglesia, a los mensajeros de esa iglesia. O sea, Juan escribe para los responsables de esa iglesia, para aquellos que cuidan de esa iglesia y enseñan esa iglesia. Esto comienza siendo una exhortación primeramente a los responsables, porque el Señor respeta a las autoridades que Él había establecido en su iglesia. Pero no solo a Él o a ellos, sino a toda la iglesia, porque al final dice que toda la iglesia ¿qué? Oiga. Entonces puede ser que esta carta primeramente esté referida al liderazgo de la iglesia, a los que pastorean, a los que enseñan, a los que cuidan la iglesia, pero también está referida a todos nosotros. ¿Qué dice la carta? Como toda aquella carta en aquella época, comienza con una presentación personal del que escribe. Dice ahí, el que tiene las siete estrellas en su diestra y el que anda en medio de los candeleros de oro, dice esto. O sea, aquí es el Señor se presenta, no como Pablo lo hacía, para que se despierten y no se duerman. Aquí como Pablo acostumbraba a decir, yo apóstol y siervo de Jesucristo, aquí en vez del Señor de presentarse de esa manera, Él se presenta muy simbólicamente diciendo que Él tiene las siete estrellas en su mano y que camina en medio de los siete candeleros. Esa figura de que Él tiene las siete estrellas en la mano significa que todos los mensajeros de la iglesia verdaderos son sostenidos por el Señor. O sea, Él es el que envía su palabra, Él es el que envía a sus siervos para que vayan a su iglesia. Los verdaderos siervos de Dios son sostenidos por la mano de Dios, ¿sí? Y esos mensajeros son muy necesarios. La iglesia necesita aquellos hombres que el Señor envía para traer su palabra, porque es una manera como el Señor cuida de su iglesia, como el Señor cuida de los candeleros, así como lo hacía el sacerdote en el lugar santo. Ahora la siguiente frase también es muy interesante, que nos habla de la presentación de Jesús. Dice ahí, el que anda en medio de los siete candeleros de oro. ¿Quiénes eran esos candeleros de oro? Pues aquí también en el verso anterior, capítulo 1, 20, nos dice, los siete candeleros que has visto son las siete iglesias. O sea que cuando el Señor dice que Él es el que anda en medio de los candeleros, significa que Él camina en medio de las iglesias. El Señor está en la gloria, ciertamente Él ascendió, resucitó y ascendió, pero ciertamente Él está con nosotros también, como dice la palabra. Y no solo está con nosotros, Él camina en medio de los candeleros, y eso es un lenguaje para darnos a entender que Él está percibido de todas las situaciones que vive su iglesia. Juan escribe en un tiempo muy difícil, hermano, porque Juan escribe cuando todos los otros apóstoles han sido martirizados, cuando la iglesia está siendo prohibida, ha sido considerada ilegal por el Imperio Romano, y muchos cristianos están sufriendo en muchos lugares. Están sufriendo persecución, están sufriendo pruebas, están sufriendo falta de liderazgo, murieron muchos de los hombres que eran usados por Dios en ese tiempo. Otros, como Juan, están prisioneros en una cárcel. Y hay una tremenda preocupación de Juan, yo pienso, en las iglesias. Es más, Juan escribe a estas iglesias y Juan ya había trabajado en estas iglesias. Entonces, seguramente había un ambiente de mucha zozobra, incertidumbre, miedo, preocupación. Y aquí el Señor se presenta como aquel que camina en medio de los candeleros. Eso nos da ya una esperanza por un lado y también nos debe dar una sensación de temor por otro. Una esperanza quiere decir que el Señor no abandona su iglesia. Él está en medio de su iglesia. No importa la situación. Cuando nosotros veamos las situaciones que viven las siete iglesias, hay unas iglesias en una situación muy lamentable, pero aún así el Señor está en medio de ella, porque es su iglesia. Ahora, también nos lleva a una situación de temor, porque cuando Él dice que Él está en medio de los candeleros, significa que Él conoce la condición espiritual de las iglesias. O sea, para el Señor no es extraño la circunstancia en la que se encontraba la iglesia de Éfeso. Es más, Él se presenta como diciéndole, yo estoy entre ustedes. Yo sé lo que acontece en medio de ustedes. Esto ya son palabras significativas, ¿no? Porque a veces las iglesias y los hermanos se olvidan o pierden de vista que el Señor sí está en medio de nosotros y que Él está haciendo un trabajo. Ahora, ese trabajo va a estar muy relacionado con lo que Él va a hablar. El sacerdote tenía la responsabilidad del lugar santo de cuidar que los candeleros, que eran como lámparas encendidas, no se apagaran. Cuando Él va a hablar, nos vamos a dar cuenta que su propósito es que esta iglesia no se apague. Entonces, Él, ¿quién más que el Señor conoce la situación de la iglesia? Él camina en medio de las iglesias. ¿Sí? Ahora miremos ya no solo la presentación, sino qué le dice el Señor a esta iglesia. Dice, vamos a leer primero la parte del verso 2 y 3, para ver lo que llamaremos acá el pasado de la iglesia de Éfeso. Un pasado muy glorioso, un pasado muy espléndido, hermanos. Hay varias iglesias importantes en el Nuevo Testamento, importantes por lo que Dios hizo en medio de ellas. Si usted lee el libro de Hechos, ¿cuál es la primera iglesia donde usted ve a Dios obrando maravillas? A ver, ¿cuál es la primera iglesia que nombra el libro de Hechos donde Dios hace cosas extraordinarias? Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, 2, 3, 4, hasta el 8. ¿Cuál? La iglesia que se encontraba en Aposento Alto, la iglesia de Jerusalén. Esa es la primera iglesia importante del libro de Hechos. Después, con la conversión del apóstol Pablo, surgió una iglesia también muy sobresaliente. ¿Recuerdan cuál fue? Antioquía. Esa sería otra de las iglesias importantes. Envió muchos misioneros. Salió Pablo, Timoteo, Lucas salió de allí. Una iglesia muy influyente. En el ministerio de Pablo, ya cuando él comienza a hacer sus tres viajes misioneros, él levanta muchas iglesias. Levanta las iglesias de Macedonia, levanta las iglesias de Asia Menor, levanta las iglesias a las cuales él escribe después, Tesalónica, Colosenses, Efesios, Corintios. Pero entre todas esas iglesias, una iglesia a la que Pablo en su tercer viaje misionero le dedicó mucho tiempo. ¿Saben cuál es esa iglesia? No, esa fue en el segundo viaje misionero y a esa le dedicó año y medio. A la que le dedicó 3 años de trabajo fue a la iglesia de Éfeso, a la iglesia que el Señor ahora le va a escribir. Y el trabajo de Pablo en esa ciudad fue tan arduo y tan ungido de parte de Dios que hubo un avivamiento en la ciudad. Tanto que la gente, era una ciudad entregada a la brujería y al ocultismo, tanto que la gente se convertía en masa y traía los libros que ellos leían de ocultismo y de brujería y los ponían en una hoguera. Y se quemaba mucho dinero, pero la gente realmente tuvo una convicción tremenda. Habían muchos milagros, muchas expulsiones de demonios, un avivamiento. Toda la ciudad se trastornó en esos 3 años por el ministerio de Pablo. ¿Dónde usted lee eso? Usted lee eso en el libro de Hechos, en el tercer viaje misionero del apóstol Pablo. ¿Por qué les estoy diciendo esto? No solo porque quiero que sepan un poco la historia de esta iglesia, sino porque las primeras palabras del Señor para esta iglesia están relacionadas con ese pasado glorioso, con ese gran avivamiento que Dios hizo en este lugar. Entonces miren lo que dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Lo primero que el Señor dice es, Él va a comenzar a reconocer cosas que vivió esta iglesia. Cosas que, como vamos a ver más adelante, estaban en el pasado de esta iglesia. Esta iglesia en su pasado tuvo muchas obras. O sea, los cristianos no se conformaron con creer el Evangelio. Ellos vivieron el Evangelio y trabajaron por el Evangelio. Porque esa es una señal cuando Dios hace verdaderamente algo en la vida de una persona. y de una iglesia. Es una iglesia muy activa, es una iglesia trabajadora, es una iglesia que después de conocer al Señor se entrega al servicio del Señor. Es una iglesia llena de frutos, de obra, de trabajo para Dios. La fe cristiana verdadera, pura, nunca es una fe pasiva, nunca es una fe muerta, nunca es una fe superficial. Cuando ella tiene esos ingredientes, nos dice Santiago que es una fe muerta. Cuando usted encuentra personas que dice que creen, pero no están dispuestos a servir al Señor, no están dispuestos a ocuparse en las cosas del Señor, no están dispuestos a trabajar, esa fe que ellos manifiestan es una fe superficial, vana o muerta. La fe genuina siempre manifiesta obras. Y no solo obras individuales. Aquí se le dice, iglesia de Éfeso, reconozco que tenías muchas obras. ¿Qué ejemplo la iglesia de Éfeso en ese sentido? Una iglesia con mucho trabajo, con mucho servicio a Dios. Los cristianos no eran pasivos, eran muy dedicados. Los cristianos no solo conformaban con congregarse, ellos querían servir a Dios. Ellos querían trabajar para Dios. Ellos dedicaban tiempo, parte de sus vidas, al servicio cristiano. Eso es muy ejemplar en la iglesia de Éfeso, hermanos. Eso manifiesta una fe genuina. Jesús dijo, ¿cómo sabemos si un árbol es bueno o un árbol es malo? ¿Cómo sabemos si un cristiano es verdadero o un cristiano es falso? ¿Cómo sabemos la condición espiritual de una iglesia? Jesús respondió de una manera muy sencilla, por sus frutos. Por sus frutos. Santiago decía, muéstrame tus obras. Jesús llega y dice, ustedes tenían muchas obras. Le está diciendo la iglesia de Éfeso, ustedes tenían muchas obras. No solo muchas obras, mire lo que él les dice. Y arduo trabajo. ¿Sí? Las obras, hermano, no surgen del aire. Las obras surgen de trabajo. Y de trabajo arduo. ¿Sí? Si nosotros queremos ver al Señor haciendo cosas entre nosotros, necesitamos trabajar. Ahora, es triste porque hay lugares que para los cristianos hasta congregarse es difícil. Si congregarse es difícil, si orar es difícil, si leer la palabra es difícil, ¿cuánto más servir al Señor? Lastimosamente nosotros tenemos un cristianismo en muchos lugares muy mediocre, muy superficial. Los cristianos son irresponsables, descuidados. Ellos se ocupan en sus negocios, trabajan, perdónenme la palabra, como animales de 7 a 9 de la noche y están todos los días y no tienen tiempo para el Señor. No tienen tiempo para su vida espiritual, no tienen tiempo para su familia, no tienen tiempo para la iglesia, no tienen tiempo para congregarse. Muchas iglesias son distintas a esta iglesia de Éfeso en un comienzo. Esta era una iglesia que tenía muchas obras, hermano, y mucho trabajo. Y cuando hay mucho trabajo, el Señor bendice esas iglesias. ¿Saben por qué hay iglesias que no crecen, hermano? Porque no hay trabajo. Pablo decía en 1 Corintios 3, Pablo sembró y Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Dios es el que da el crecimiento, pero Pablo siembra y Apolos riega. Quiere decir que Pablo trabajó y Apolos trabajó. Y Dios bendijo ese trabajo y hubo un crecimiento. Esta iglesia, hermano, fue tan grande que Dios usó esta iglesia para predicar todo el evangelio en Asia. Muchas iglesias se beneficiaron por el trabajo de Éfeso. Por el trabajo de Pablo, especialmente en un comienzo en Éfeso. Y sigue diciendo, miremos, sigamos mirando el pasado de esta iglesia. Que también es un mensaje para nosotros, ¿no? Al Señor le importan las obras, hermano. Al Señor le importa el arduo trabajo. Y dice, y paciencia. Paciencia. Upumene en el griego. Esa palabra es usada constantemente en el Nuevo Testamento para decir Aquella cualidad espiritual. Paciencia es la capacidad de soportar épocas y circunstancias difíciles sin desanimarse, sin escandalizarse. Esta iglesia había sufrido, como todas esas iglesias de los primeros siglos. Si ustedes recuerdan, Pablo salió de este lugar por persecución. Una iglesia que enfrentó el sufrimiento, pero tuvo paciencia. O sea, no solo trabajó arduamente para Dios, sino cuando enfrentó el sufrimiento, lo enfrentó con gozo, alegría y paciencia. O sea, estuvo con esa esperanza de que Dios los iba a sacar adelante y así fue. Una iglesia muy trabajadora y una iglesia que aprende a soportar las adversidades sin volver atrás. Una iglesia muy ejemplar, ¿no? A veces las iglesias parecen muy fuertes, parecen muy sólidas, hasta que vienen los momentos difíciles. Ahí es donde se prueba el calibre de nuestra fe. Ahí es donde se prueba el calibre de nuestro carácter, si realmente somos verdaderos creyentes, o si realmente nuestra fe solo es emocional o superficial. Hay gente que recibe la palabra, Jesús dice eso en la parábola del sembrador, cree la palabra, la recibe con gozo, pero al venir las pruebas, se escandaliza. Entonces está el cristiano que recibe la palabra con gozo hasta cuando comienza a tener problemas en la familia. Ahí se escandaliza y se aparta. O está el cristiano que tiene gozo al recibir la palabra, pero viene la enfermedad o la muerte o la crisis económica y se escandaliza. Esta iglesia no, hermanos. Esta iglesia tuvo mucha paciencia. O sea, esta iglesia aprendió a soportar el sufrimiento y seguir adelante en tiempos difíciles. Yo creo que la pandemia ha probado mucho el carácter de muchas iglesias, porque a veces Dios permite esos tiempos para probar nuestra fe. Cuán firme, cuán fiel, cuán genuina es aquella. Y dice, entonces mire el pasado, un pasado muy, muy admirable, ¿no? Dice, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Ahora, otra característica muy ejemplar de esta iglesia era que era una iglesia que tenía discernimiento espiritual. Ella probaba a los malos y reconocía a los que eran malos. La iglesia no puede ser ingenua. No todo el que dice ser cristiano es cristiano. ¿Sí? Aunque asista el domingo al lugar. No todo el que dice que viene de parte de Dios, viene de parte de Dios. Los mensajeros de Satanás se disfrazan. Y las iglesias, por un lado, tienen que ser sabias en discernir y probar a los malos y a los que dicen ser apóstoles y no lo son. Ahora, ¿cómo discernimos cuando alguien es, como dice acá, un malo? Volvemos a lo mismo. Por sus frutos. El hermano Sugel Michelén decía lo siguiente: si es un borracho, mentiroso, tramposo, ladrón, aunque diga que es pastor, es un impío. ¿Sí? Si una persona dice, no, yo soy cristiano, pero vive en el pecado de la fornicación, vive en el pecado de la mentira, en el robo, en el adulterio, en la borrachera, estamos delante de alguien que es malo. Y debemos confrontarlo con su pecado, a ver si se arrepiente y tal vez Dios lo salve. Pero la iglesia no puede recibir sin discernimiento. Y no solo las personas, aquí Jesús resalta que esta iglesia probaba a los apóstoles y se encontró que habían muchos mentirosos. Tremendo, ¿no? Las iglesias deben discernir qué predican los predicadores, cuál es el espíritu, cuáles son las intenciones, si realmente predican a Cristo o se predican a ellos mismos, si realmente tienen amor por las almas o se preocupan por el dinero de las personas, si realmente son siervos de Dios o son siervos del diablo. Porque la Biblia advierte que muchos falsos profetas han salido por el mundo. Hermano, y nuestros días no son diferentes. Hay muchas iglesias que dicen que son cristianas y no son cristianas. Hay muchos pastores cristianos que son ministros de Satanás. Hay muchos que están predicando un evangelio falso y se están enriqueciendo con el nombre del Señor. Y nosotros debemos ser sabios y tener discernimiento de cuáles son aquellos hombres que Dios ha enviado. ¿Cierto? Aquí el Señor reconoce. Mire hasta ahora cómo el Señor habla de esta iglesia. Una iglesia tremenda, ¿no? Yo hubiera querido ser parte de una iglesia así. Una iglesia con mucho trabajo, muchas obras, una iglesia paciente, una iglesia con discernimiento espiritual. ¿Y qué más dice? Dice el verso 3. Y has sufrido. Y has tenido paciencia. Y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. O sea, mire todo lo que el Señor dice. O sea, como que vuelve a resaltar lo mismo, ¿no? Has sufrido, has trabajado, has padecido por amor de mi nombre. Qué iglesia tan ejemplar, ¿no, hermanos? Una iglesia que trabajó mucho, sufrió mucho, no desmayó en tiempos difíciles, ¿sí? Ahora, hermanos, hasta aquí nosotros encontraríamos lo que llamaríamos el pasado de la iglesia de Éfeso. Un pasado muy glorioso, Señor. Un pasado muy, muy precioso, muy ejemplar, muy significativo. A veces ni siquiera, a veces uno va a lugares donde ni en el pasado, ni en el presente y posiblemente ni en el futuro van a tener esta realidad. Esta iglesia tenía un pasado muy, muy glorioso. Yo a veces he conocido iglesias así, que tuvieron un comienzo, hermano, espectacular. Creció rápidamente la iglesia, los hermanos eran bien trabajadores, los hermanos sufrieron por la causa del Señor, los hermanos pusieron sus manos en el arado y trabajaron arduamente para el Señor. Pero a veces ese tipo de iglesias tienden con el tiempo a perder esa realidad espiritual. Y ese es el peligro que está enfrentando esta iglesia. Ahora mire lo que el Señor les habla del presente, lo que están viviendo ahora. Dice ahí en el verso 4. Pero tengo contra ti. O sea, no puedo dejar de reconocer lo que hacían, lo que creían, lo que sufrieron. Pero ahora tengo algo contra ti. ¿Qué es lo que el Señor tiene contra ello? Dice que has dejado tu primer amor. O sea, aquí hay algo que el Señor llama su primer amor o su primera condición. ¿Cuál es su primera condición? Ya no lo dice en los versos anteriores. Una iglesia trabajadora, una iglesia muy esforzada, una iglesia sufrida, una iglesia que por amor del nombre del Señor hizo muchas cosas. Pero ahora, ese ahora es cuando el Señor escribe. Ahora el Señor ya no está reconociendo esa realidad que antes ellos tenían, sino dice, ahora ustedes perdieron eso que los caracterizaba en su primer amor. ¿Qué es ese primer amor? Pues lo que decíamos. O sea, que era una iglesia que antes trabajaba y era muy ardua en ese trabajo, y ahora los hermanos ya no trabajan. Antes los hermanos sufrían y soportaban por causa de Cristo, ahora no están dispuestos a sufrir. Antes esa iglesia vivía un avivamiento, conversiones, crecimiento. Habían milagros, habían sanidades. Había una predicación sólida, seria de la palabra. Ahora no hay nada de eso. Ahora se encuentra en otra condición. Hermano, y eso ya es una, como decíamos ahora, una advertencia para cada uno de nosotros. Hay una frase que dice mucho el hermano Miguel Núñez. Y él dice esta frase: no es como comenzamos, es como terminamos. Usted puede pensar, por ejemplo, en una carrera, ¿sí? Una competencia, ahí están las Olimpiadas, una carrera, una maratón. Sale un atleta emocionado y comienza a correr y eso va adelante y va adelante, pero él no mide sus fuerzas, él no guarda reservas para el camino. Llega a la mitad de la carrera y comienza a cansarse. Y aunque salió muy animado, ni siquiera acaba de terminar la carrera. Perdió la carrera en medio de la carrera. Entonces, para un atleta de competencia, de élite, no es cómo comienza, es cómo termina. Hermano y hermana, iglesia, porque esto es un mensaje para una iglesia, también se debe recibir como iglesia. Pensemos cómo es nuestro pasado en el Señor. Pensemos cómo fueron nuestros primeros años en la fe. ¿Sí? Pensé, hay algunos de nosotros que nunca hemos trabajado. Ni siquiera tenemos un pasado. Eso ya es muy preocupante, ¿no? Pero otros dirán, no, cuando yo me convertí realmente era muy esforzado, muy diligente, muy trabajador. No me importaba padecer, no me importaba sufrir. Yo quería estar con el Señor. Pero pensemos, ya viendo esto para nosotros, ¿cómo está nuestra fe hoy? ¿Será que el Señor nos puede decir, reconozco que tú antes esto y esto, pero ahora estoy contra ti? Porque perdiste ese amor que tenías. Perdiste esa devoción, esa vida, ese sacrificio. Hermano, yo le pregunto a usted, ¿usted ha perdido algo de lo que el Señor le dio en algún momento de su vida cristiana? ¿Usted ha perdido el gozo de la salvación? ¿El gozo de estar con la iglesia? ¿El gozo de servir a los hermanos? ¿El gozo de adorar? Hay cristianos que lo han perdido. Ya las reuniones les parecen pesadas. Ya el tiempo de la palabra le parece aburrido. Ya no quiere orar. Ha perdido ese amor. ¿Usted ha perdido ese amor? Bueno, si usted ha perdido ese amor, si usted ha perdido esa realidad, este mensaje es para usted y para mí. Porque siempre existe el peligro de perder aquellas cosas que el Señor nos ha dado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda. Aquí mire esa palabra, hermanos. Recuerda. ¿Qué es recordar? Fácil, ¿no? Es traer a la memoria las cosas pasadas. A veces nuestro pasado, hermanos, tiene enseñanzas para nosotros. Hay cristianos que le dicen, hermano, pero es que yo ahorita no tengo tiempo. Recuerde, antes sí tenía tiempo. ¿Qué pasó? No es una cuestión de tiempo, es una cuestión de que se perdieron las prioridades del corazón. Antes podía orar, ¿por qué ahora no puedo orar? Pero recuerda, antes podías orar, antes podías congregarte, antes te gustaba estar con los hermanos, ¿por qué ahora no? Algo se perdió. La iglesia, hermanos, si esta iglesia tan rica, tan fuerte, tan ejemplar, perdió cosas, a veces hay iglesias que aún teniendo menos, pueden ser igualmente descuidadas, ¿no? Y dice, recuerda por tanto de dónde has caído. O sea, recuerda el lugar que tenías antes y mira de dónde has caído. Esa palabra caído no es una buena palabra en la vida cristiana. Caído era que ellos estaban en una posición y perdieron esa posición. ¿Sí? Hermanos, la vida cristiana no es una vida en un sentido fácil. Cosas que hoy tenemos, cosas que hoy disfrutamos, si no somos fieles, fácilmente las perdemos. ¿Sí? Hay cristianos que a veces tienen fe, amor, paciencia, gozo, y lo pierden. Hay cristianos que tenían un ministerio. Yo conozco muchos. Personas con las que yo me convertí porque me predicaban. Y hoy están en el mundo. Personas que servían en la alabanza. Personas que eran diáconos de corazón, servían constantemente a la iglesia y hoy están fríos, cayeron. Qué peligroso, ¿no, hermano? Y Pablo dice a los corintios: el que crea estar firme, mire que no caiga. Hombres, mujeres, yo llevo 17 años reuniéndome, viviendo y sirviendo en un solo lugar. El Señor me salvó ahí, me plantó ahí. Toda mi vida cristiana he estado con los hermanos en ese lugar. Y yo he visto, hermano, personas que eran tan dedicadas, hermano, tan usadas por el Señor, que cayeron. Familias que servían todos al Señor y cayeron. O sea, esto que el Señor está diciéndole a la ciudad de Éfeso, a la iglesia de Éfeso, es una realidad, hermanos. Es un peligro espiritual. Recuerda, dice el Señor, de dónde has caído. O sea, más que nadie, porque es como si el Señor estuviera diciendo, más que nadie tú sabes en qué situación estabas. Pero caíste. Y dice ahí, entonces, ¿qué pasa si estamos en esa situación? ¿Qué deben hacer los cristianos en Éfeso? Dice aquí, arrepiéntete. Arrepentirse en este momento, en este pasaje, es volver a su situación anterior. Recuerda dónde te perdiste y vuelve al lugar donde te perdiste. Retrocede, no sigas ese camino malo que llevas. Vuelve atrás, aquellos pasos que te caracterizaban en un comienzo. O sea, en este sentido es, si estás apagado, sin hacer nada, vuelve a las primeras obras. Si estás sufriendo y apagado en medio de los sufrimientos, vuelve al trabajo, vuelve al servicio. Si estás escandalizado en las pruebas, vuelve a la paciencia. ¿Sí?
Buenas noches.
Buenas noches. Pues mire lo que el Señor está diciendo. El Señor está llamando a una iglesia al arrepentimiento. Hermanos, si ese mensaje es muy importante. Nosotros a veces caemos de una situación. Amábamos al Señor, servíamos al Señor, nos congregábamos, éramos muy, muy serviciales. Vinieron las pruebas, nos desanimamos, nos enfriamos, nos alejamos. Y el mensaje para una persona o para una iglesia que está en ese estado es: arrepiéntete, vuélvete a tu camino, vuelve a aquella situación en la que te encontrabas. No te acostumbres a la tibieza, no te acostumbres a vivir frío, no te acostumbres a vivir sin servicio, no te acostumbres a estar sin obras. Vuélvete a mí, arrepiéntete. Una vez parece que tiene que decirle arrepiéntase a los impíos. Pero hay muchos cristianos e iglesias, hermanos, que hay que decirle arrepiéntanse. Hoy en día, hermanos, es triste ver la situación de muchas iglesias. Iglesias que por la pandemia y por otras circunstancias no se están congregando. Iglesias que por las circunstancias ya no oran juntos. Ya no evangelizan. Ya no cantan a Dios. Ya no sirven. Iglesias que están desapareciendo, hermano. En muchos lugares. Las iglesias que en algún momento para nosotros mismos eran iglesias grandes, fuertes, ejemplares. Hoy en día uno va y parecen cementerios. Los cristianos están distraídos. Ocupados en los negocios de este mundo. Ocupados en las baratijas de esta vida, en el pecado. Y el Señor llama a esas iglesias y les dice: arrepiéntete. Si usted está viviendo eso como cristiano, mi hermano, yo le digo con todo el amor, pero también con toda sinceridad, arrepiéntase. Porque el camino del enfriamiento, la tibieza y la dureza de corazón es un camino que trae muchas consecuencias. Ahorita vamos a ver el juicio del Señor para esa iglesia. Porque hay un juicio. Cuando la iglesia pierde su camino y la iglesia se aparta, el Señor, como un sacerdote que cuida ese candelero para que no se apague ese candelero, el Señor advierte al candelero para que el candelero vuelva a resurgir. Entonces le dice: arrepiéntete. ¿Qué debe hacer esta iglesia? Mire lo que dice acá: y haz las primeras obras. Recuerda dónde has caído y vuelve a hacer eso. Si lo que te mantenía firme con el Señor era la oración, restaura el altar de la oración. Restaura la lectura de la palabra, restaura la lectura de libros cristianos, restaura la importancia de congregarte, comienza a predicar el evangelio donde el Señor te ha puesto. ¿Dónde has caído? ¿Qué has perdido? Restaura aquellas cosas que en un comienzo tenías como cristiano. Vuélvete atrás. Aquel tiempo fervoroso, gozoso, de servicio, de amor al Señor. Haz las primeras obras, le dice el Señor a la iglesia de Éfeso. Y aquí viene la advertencia del Señor. La advertencia del juicio. Dice acá: pues si no, yo conozco tu pasado y ahora veo tu presente, que es muy lamentable. Cambia, arrepiéntete. O si no, estas palabras del Señor son muy serias, hermano. Si no, ¿qué? Miren lo que Él dice ahí: si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Mire qué palabras serias. El candelero aquí es la iglesia. ¿Se acuerda que el que está en medio de los siete candeleros? ¿Y qué son candeleros? Las siete iglesias. O sea, literalmente el Señor está advirtiendo a la iglesia de Éfeso que si ella no cambia, que si ella no se arrepiente, que si ella no vuelve a su primer estado espiritual, el Señor va a tener que venir y va a tener que quitar la iglesia de ese lugar. Una advertencia muy seria, ¿no? Hermano, esto sucede de manera corporativa, también sucede de manera individual. Yo he tenido hermanos que les he dicho que se reúnen con nosotros, hermanos que apreciamos, pero ellos comienzan a jugar con el pecado, ellos comienzan a jugar con el mundo, ellos comienzan a ocuparse en los negocios de esta vida y dejan de congregarse, dejan de orar, dejan de buscar del Señor. Y uno le dice: mi hermano, arrepiéntase, no se burle del Señor, no juegue con Dios, porque Dios no puede ser burlado. Usted no se está burlando de su familia, usted no se está burlando de la iglesia, usted le está dando las espaldas a Dios mismo, y de Dios nadie se burla. Arrepiéntase. Y la persona cree que es el hermano Pablo, o la persona piensa que es el hermano tal, o que es la iglesia. Hermano, y cuando esas personas comienzan a jugar con Dios, llega el momento que el Señor los corta, los quita de la comunión, los manda para el mundo, los aparta del compañerismo de la iglesia. ¿Sí? Porque saben que, hermanos, cuando usted lee en las escrituras, Dios no está interesado en una iglesia estéril. Dios no está interesado en una vida infructuosa. Dios quiere cristianos que sean verdaderos cristianos. Yo les podría decir, como les contaba ahorita, 17 años en una iglesia, hermanos. Y yo he visto cómo el Señor ha quitado personas, familias, y ha traído nuevas personas y nuevas familias. Porque el Señor dice lo siguiente: el pámpano que da fruto, yo lo voy a limpiar para que dé más fruto. Pero el que no da fruto, ¿qué va a hacer? Cortar. Y se va a secar. Y se va a enfriar. Y va a ser quemado. Ese quemado significa disciplina y juicio de Dios. El cristiano que no se afirma, que no mantiene su vida espiritual, en algún momento va a ser cortado. Yo voy a contarle muchos testimonios, hermano, testimonios hasta tristes. Cristianos que jugaron con el Señor y cayeron después en cosas feas. ¿Sí? En estos días pasábamos visitando una familia. Los papás, yo me convertí con esas familias, hermano. Pero los papás comenzaron a tener una vida muy superficial, hermanos. A veces iban a la reunión, pero si tenían un paseo familiar, se iban, no iban a las reuniones. Música del mundo, televisión del mundo. Comenzaron a enfriarse. Vino una crisis económica tremenda, se fueron de la ciudad. Llegaron a un lugar donde no tenían con quién reunirse. Más se enfriaron. Una de sus hijas cogió la droga, hermanos. Cayó en la indigencia. Su otra hija, hermanos, se casó con un impío. Una vida destruida. Depresión, amargura. Bueno, la tibieza en la vida espiritual muchas veces la van a pagar las personas que están detrás de nosotros. Sus hijos. Piensa, hermano, que si el Señor lo cortara a la iglesia, ¿qué le espera a sus hijos en este mundo? A veces hay cosas que nosotros necesitamos decir, no solo por los creyentes, sino por las futuras generaciones. Entonces el Señor dice, si no te arrepientes, ¿qué va a suceder? Dice, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero. Ahora no solo también es un asunto individual. Una iglesia, hermanos. Una iglesia que no mantiene su vida en el Señor, su vigor espiritual, su servicio a Dios, su paciencia y todas aquellas primeras obras, en algún momento el Señor decide acabar esa iglesia. Yo conozco iglesias así, hermanos. Iglesias que antes eran grandes, llenas de hermanos, familias, llenas de fruto, y hoy en día uno va, se acabó la iglesia, hermano. Y una iglesia no se acaba, hermanos, de la noche a la mañana. Es un proceso de degradación que llega al punto donde el Señor dice, prefiero quitar el candelero. Qué asunto serio, ¿no, hermanos? Esta iglesia, con todo lo grande que llegó a ser, ya no existe. Se va a la ciudad de Éfeso, que hoy es lo que es Turquía, y algunos lugares son países musulmanes. El cristianismo no tiene allá ningún tipo de influencia. La iglesia se acabó. Ahorita yo he tenido esa experiencia en muchos lugares. Llaman los hermanos. Hermano, ore por nosotros. ¿Qué pasó? Se acabó. No hay reuniones, no hay hermanos. Los pocos que vivían se fueron. Los otros no quieren ni reunirse. Se acabó. Y no una, hermano. ¿Usted no les preocuparía eso, hermano? Que llegue el momento el Señor diga, o se arrepiente, o quito el candelero. Si yo escuchara eso, que el Señor me dijera, o se arrepienten ahí en Ciudad Bolívar, o quito la iglesia, yo me dedico a ayunar y a orar para que el Señor haga algo diferente. La vida cristiana depende mucho de la vida de iglesia, hermanos. Se acaba la iglesia y se acaban muchos hermanos espiritualmente. O sea, esto es un mensaje muy serio, ¿no? Y piense esto, si una iglesia tan fuerte, tan grande y tan llena de fruto podía acabarse, ¿qué más iglesias débiles, frágiles y sin fruto? A mí, hace 10 años me decían, tal iglesia en algún momento va a dejar de existir. Yo diría, no, hermanos. Hoy no existen, hermanos. Iglesias grandes, fuertes, que eran un referente para nosotros. Hoy en día usted va y no existen. O sea, esto puede suceder, hermanos. Dios nos conceda escuchar lo que el Espíritu le habló a la iglesia de Éfeso. Y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. O sea, si se arrepienten, el Señor no va a quitar. El Señor no quiere quitar la iglesia, hermanos. El Señor quiere que los hermanos se arrepientan. El Señor quiere que los hermanos cambien su situación. Ahora dice, pero tienes esto. O sea, en medio de lo que estás, tienes esto. Que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. ¿Saben cuáles son las obras de los nicolaitas? Las cuales el Señor aborrece y la iglesia de Éfeso aborrecía. Bueno, eso tiene varias interpretaciones. La interpretación histórica es que hubo un grupo de herejes gnósticos que se denominaron como los nicolaitas. Y ellos eran seguidores de un hombre llamado Nicolás. ¿Saben cuál Nicolás? El Nicolás que fue elegido entre los diáconos de la iglesia de Jerusalén. ¿Se acuerda que eligieron 7 diáconos? Entre esos había uno que se llamaba Nicolás. Y la historia, no la Biblia, la historia cuenta que Nicolás tenía una mujer muy hermosa. Entonces, un día le acusaron de que él era muy celoso con su mujer. Eso es lo que cuenta la historia, ¿no? Entonces Nicolás dijo, bueno, si ustedes creen que yo soy muy celoso con ella, lléguense a ella. O sea, la historia no cuenta que eso sucedió, o sea, que otros hombres se hayan metido con la esposa de Nicolás. Pero un grupo de personas que se volvieron discípulos de Nicolás. Y esos nicolaitas practicaban una serie de inmoralidades sexuales y decían que eran cristianos. Eso fue una secta, una iglesia gnóstica, ¿sí? Como de hoy decir iglesias en Estados Unidos que aprueban la homosexualidad y pecados así aborrecibles. Hoy existe eso. Entonces los cristianos de Éfeso aborrecían esas prácticas. Se aborrecían ese cristianismo liberal que permitía todo tipo de pecado sexual sin condenar. Y el Señor también aborrecía eso. O sea, a pesar de que esta iglesia era una iglesia que está en un estado espiritual de decadencia, todavía guardaba cierta moralidad. Y el Señor decía, bueno, reconozco que ustedes todavía aborrecen el pecado. Hay cristianos que son así. Son tibios, son superficiales, dejaron de hacer muchas cosas, pero hablan en contra de la homosexualidad. Y está bien, porque la homosexualidad no puede aprobarse. Hablan en contra de la fornicación, porque la fornicación no puede aprobarse. Y el Señor aborrece esas cosas. Y las cosas que el Señor aborrece, nosotros deberíamos aborrecerlas. O sea, en medio de su decadencia todavía tienen cosas, conservan cosas. Dice el verso 7. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. O sea que esto no solo le sucede a Éfeso. ¿Esto le puede suceder a quiénes? A cualquier iglesia, hermanos. Es más, en estos días, hermano, uno ve que muchas iglesias tal vez están en este mismo problema. Iglesias con un glorioso pasado, pero perdieron su condición. Y necesitan arrepentirse. Necesitan volver atrás. Si no vuelven atrás, el Señor va a venir y va a quitar. Al que venciere, aquí ya es algo individual. O sea, puede haber iglesias en decadencias, pero pueden haber cristianos que venzan esas situaciones. Yo muchas veces digo que la tibieza, la negligencia, la superficialidad de la iglesia no es una excusa para que hayan cristianos que se entreguen a esa derrota espiritual. A veces uno tiene que decir, como decía Tozer, a veces uno tiene que luchar con el ambiente espiritual de la iglesia en decadencia donde uno está. No conformarse a la superficialidad de los otros. No conformarse a la tibieza de los otros. No conformarse al enfriamiento de los otros. Porque es muy común que el estado de una iglesia tienda a cautivar a todos los miembros. Vamos a orar. Entonces comienzan los hermanos. No, no tengo tiempo. A esa hora no. Entonces el otro, sí hermano, ¿para qué vamos a orar? No, no, no. Entonces el otro dice, no, pues sí. Yo más bien me quedo viendo televisión. El otro, sí, sí. Pero hay hermanos que deberían decir, no hermano, así ustedes no oren, vamos a orar dos. No hermanos, aunque ustedes no quieran hacer esto, lo vamos a hacer nosotros. No hermanos, aunque ustedes sigan viviendo su vida superficial, carnal, mundana, nosotros no. Deberían haber vencedores, hermano. Personas que se sobreponen al estado de la iglesia, luchan contra el estado espiritual de la iglesia y vencen en medio de esa condición de iglesia. Dios llama a los vencedores de cada iglesia, o sea, personas que realmente escuchan el mensaje, se arrepienten por el mensaje y cambian su vida. Ahora, ¿a estos qué les va a dar el Señor? Hay una recompensa para ellos. Dice ahí, al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Hay una promesa futura. ¿Saben cuál es el paraíso de Dios? Es la misma nueva Jerusalén, la ciudad celestial. Aquellos que venzan el estado de tibieza, el estado de enfriamiento de la iglesia, Dios le va a permitir entrar a un lugar privilegiado. Les va a dar un alimento privilegiado y un lugar privilegiado. O sea que luchar, hermanos, contra el estado de decadencia de la iglesia de Éfeso y vencer tiene recompensa futura y presente. Aquellos que son fieles en lo poco, aquellos que escuchan al Señor, hermano, el Señor les va a alimentar, como dice acá, con un alimento de vida, del propio árbol de la vida, que es una figura de Cristo, del propio paraíso de Dios, que es una figura del lugar celestial. Entonces, hermanos, qué mensaje importante el de Éfeso para nuestros días, ¿no creen? Dios nos libre de ser esas iglesias que cayeron y que están en una situación que, si no se arrepienten, Dios la va a quitar. Yo quisiera terminar preguntándole, ¿cómo está su estado espiritual en comparación con su pasado? Yo quisiera terminar preguntándoles, ¿cómo está el estado de la iglesia en este lugar? Porque a veces tenemos la tendencia a mirar a otros y no mirarnos a nosotros mismos. Yo recuerdo una mujer que me dijo, yo me convertí, ¿y sabe con qué pasaje me convertí, hermano? ¿Con cuál? Con este. Apocalipsis 1:2-5. Un día estaba durmiendo, ya el Señor le había hablado varias veces. Y ella se había hecho la necia. Y ella comenzó a escuchar que estaba lloviendo muy duro y sonó un trueno tremendo. ¿Sí? Mientras dormía, una mujer impía. Le habían hablado, pero había decidido vivir sin el Señor. Y el trueno que ella escuchó y la despertó en la noche decía Apocalipsis 2:5. Fue un trueno que, hermano, ella sintió que se le metió al cuarto y casi le quema la cama. O sea, sintió como cuando se siente que el trueno es así cerca. Ella se despertó y escuchó Apocalipsis 2:5. Se fue a la sala, cogió una Biblia que le habían regalado unos cristianos y leyó Apocalipsis 2:5. Y en lo que ella leyó y que el Señor le dijo fue, arrepiente, si no vendré y quitaré tu candelero. Ella dice que ahí se inclinó de rodillas, pidió perdón al Señor y entregó su vida al Señor. Ella entendió que si no se arrepentía, el Señor le iba a quitar la vida. Porque de nada sirve una vida sin el Señor, hermanos. Una vida sin el Señor es desperdicio. El Señor nos concede arrepentirnos, hermano. Si hay algo de lo que debemos arrepentirnos y volver a aquellas primeras obras.